Muy bien, gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar acá. Desde las semanas pasadas nos han solicitado varios de ustedes responder algunas cuestiones particulares sobre distintos asuntos que se han venido ocurriendo en las últimas semanas. Queremos entregar algunos criterios generales sobre lo que ha venido ocurriendo con la Conferencia Episcopal de Chile en los ámbitos que a ustedes les interesan, es decir, en las situaciones de abuso sexual contra menores, también contra mayores, que están investigándose en los distintos fueros y cómo estos procedimientos, cómo estas situaciones se han venido abordando desde que los obispos llegaron desde Roma hasta la hora presente. En el día de hoy, en particular, hemos estimado oportuno convocarles a partir de estos indicadores, de estas cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público. En la Conferencia Episcopal, específicamente en el Consejo de Prevención, conocemos todos los años las cifras de delitos sexuales que nos entrega el Ministerio Público. Las cifras que se dieron a conocer en esta oportunidad dicen relación con causas, con denuncias y con víctimas de situaciones en las que se imputa o se responsabiliza a personas que han sido llamadas a servir como consagrados algunos, otros como laicos, y que como cifras nos llaman a primero reflexionar y a preguntarnos por estas personas, por estas 266 personas que se señalan como víctimas de abuso. En estos años del Consejo hemos aprendido que más allá de la cantidad, cada una de estas personas ha debido vivir un proceso que es sumamente doloroso. En el caso de muchos de ellos han tenido que relatar una y otra vez en distintas instancias, ante distintas personas, lo que les ocurrió. La tentación sería quedarnos en la cifra de los imputados, pero lo que la Iglesia nos pide hoy es poner nuestra primera mirada en las víctimas. Esa es la cifra de víctimas, la que primero nos conmueve, la que primero nos remece, nos estremece y la que más nos preocupa. Precisamente por eso, desde que los obispos regresaron de encontrarse con el Papa en Roma, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, con la gran ayuda del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, ha venido desarrollando todo un itinerario para poder definir propuestas y caminos concretos que tengan que ver con esta herida pendiente que el Papa Francisco dejó muy en claro en su carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Este caminar tiene un hito más o menos relevante en una asamblea plenaria extraordinaria que ellos convocaron para la última semana de julio. Comienza el lunes 30 de julio y termina el viernes 3 de agosto. Es una asamblea plenaria donde ellos van a dar cuenta ante los obispos de todo lo que han venido pensando, proponiendo, y a partir de esa asamblea poder definir algunos caminos. El Papa hablaba de decisiones de corto, mediano y largo plazo. Algunas le corresponden al Papa, algunas ya las ha anunciado públicamente. Otras le corresponde a cada obispo en su jurisdicción, a cada superior de congregación. Hay otras que nos corresponden a todos los clérigos en las responsabilidades que tenemos. Hay otras que también le corresponden a los laicos. Yo hablo aquí ahora como portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile. Las medidas que a corto, mediano y largo plazo la Conferencia Episcopal de Chile va a proponer, las va a discernir y las va a anunciar en la Asamblea Plenaria Extraordinaria que concluye el viernes 3 de agosto. Respecto de las situaciones judiciales que se han dado en el último tiempo y de las que a ustedes han venido informando, se ha establecido una relación con el Ministerio Público para poder expresar en concreto la voluntad de la Iglesia de colaborar con las causas ante los tribunales del Estado. Sobre eso les puede explicar más Anita María.
Muchas gracias y buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias también porque la presencia de ustedes permite de alguna manera hacer llegar el interés que tiene el Consejo de Prevención, pero la Conferencia Episcopal toda, en poder dar nuevos pasos en el abordar los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Tal como se ha dicho, con la Fiscalía Nacional ya se inició desde hace algunas semanas un contacto para establecer cauces fluidos de intercambio de información. Una parte de eso era justamente que ellos aportaran con la recopilación de información que pudieron recabar. Y en ese sentido, tal como decía Jaime Coiro, la idea no es quedarse en una cifra, sino que el conocer más nos permite prevenir mejor. Por lo tanto, en ese sentido, estos que podrían ser números en el fondo, vamos a tener que estudiarlos con mucha atención, analizarlos, porque seguramente ahí también vamos a encontrar clave para una mejor prevención. Y desde luego también la Iglesia está haciendo la recopilación de la información que permita saber también, no solo a través de los comunicados que hemos tenido, en que nos hemos enterado de algunos casos, sino también información que las comunidades religiosas y los mismos obispos pueden darnos. Dentro del diálogo que hemos establecido con la Fiscalía, pensamos que podemos incrementar los ámbitos en donde podemos colaborar más, y porque acá la visión conjunta que tenemos fundamentalmente se basa en dos aspectos. Uno, que nos reúne el interés por las víctimas, y por lo tanto nos damos cuenta que hay que facilitar mucho más el cómo se llega con la información, el cómo se puede investigar, el cómo hacerlo mucho más expedito y más rápido todo el proceso. Pero también nos aúna el creer que son jurisdicciones que se complementan, que mientras el Estado puede hacer una parte, también la Iglesia tiene que hacer otra parte, le corresponde otra parte, y en ese sentido el estar comunicado facilita todo eso. Y por eso también es que se ha estado en contacto con los obispos, o se ha estado informando a los obispos de los avances o las primeras cosas que surgen como de estas primeras conversaciones, y que seguramente tendremos ocasión de profundizar más en los próximos días. Yo creo que eso es lo más relevante en el fondo de las cifras que aparecieron hoy día, que, insisto, son mucho más que cifras para todos aquellos quienes en algún momento hemos estado con víctimas y hemos intentado colaborar en esclarecer estos hechos.
Simplemente una precisión antes de las preguntas. Este listado al que hacía mención Ana María, que hemos tenido a disposición de los medios que nos lo han solicitado, se refiere únicamente a clérigos que ya están condenados con sentencias ejecutoriadas. Nosotros tenemos a fecha fines de junio un listado actualizado de 43 casos de condenas, tanto civiles como canónicas, a clérigos, es decir, sacerdotes y diáconos que han sido condenados por abuso sexual de menores de edad y que han sido informados públicamente, que es la única manera que hemos tenido de enterarnos de esa información. Las cifras que hoy se han dado a conocer y que ustedes podrán después, me imagino, poder profundizar más, también se habla de religiosas, se habla de laicos, se habla de mayores de edad, se habla de causas que han terminado de una manera distinta a condena, de sobreseimientos, de sí, archivos. Entonces, por eso reitero lo que acaba de decir Ana María, en el sentido de que, siendo dos jurisdicciones distintas, no son opuestas sino complementarias. Los sacerdotes y los clérigos condenados son ciudadanos chilenos, por lo tanto debemos regirnos todos los clérigos por la ley chilena, y no vamos a eximirnos de ninguna obligación que nos corresponda como ciudadanos que somos. Y por otra parte, la Iglesia también tiene su responsabilidad primero con las víctimas: acoger a los denunciantes, acompañarlos a ellos en su camino. Una vez realizado la investigación y determinada la verosimilitud y luego el proceso y la culpabilidad, también la Iglesia tiene que tomar medidas respecto no solamente del clérigo condenado, sino también de la comunidad y de los terceros. Aquí, uno de los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo, ha sido que las comunidades muchas veces han sido las últimas en enterarse de las situaciones, que las comunidades, los parroquianos, por así llamarle, los centros de padres, de apoderados, se han enterado muy al final, gracias a las investigaciones de ustedes o a un comunicado de un tribunal de justicia, de situaciones que deben ser informadas de manera oportuna y también a partir de los protocolos de prevención que hemos sugerido desde la Conferencia Episcopal ir instalando en las parroquias, en las capillas, en los colegios y en todos los recintos católicos. No es solo la obligación legal la que nos mueve, también es el deber moral que todos tenemos en la Iglesia de ayudar a que este flagelo no vuelva a ocurrir nunca.
Nombre y medio, por favor.
Buenas tardes, Jaime, Romero Gutiérrez y Ana Mercurio. La Fiscalía Nacional no solo identificó a víctimas, sino también revela la existencia de 5 casos por encubrimiento que involucran a obispos y superiores de congregaciones. ¿Qué información manejan ustedes al respecto?
A ver, nosotros entendemos que el encubrimiento está declarado como tal en el momento en que el Tribunal de Justicia así lo determina. Y es un delito contemplado en la ley del Estado, por lo tanto, si hay ciudadanos chilenos que han estado encubriendo delitos de abuso sexual, corresponde a la justicia que haga lo que corresponde. Nosotros no tenemos información de ese tipo a nivel de la Iglesia.
O sea, ¿no tienen información de obispos que estén siendo acusados de encubrimiento?
Que sean imputados en este momento, no hay información disponible.
Por acá, tu nombre y medio.
Hola, Abramovich, de la Agencia Francés. Hablé con Juan Carlos Claret, me decía que ya en el 2007 ustedes tenían información de 120 sacerdotes que estaban con algún proceso judicial pendiente y que las cifras no le calzaban con las que estaban entregando, que seguramente la Iglesia tiene más. ¿Son estas las cifras totales que se manejan o ustedes tienen más cifras de gente que está?
No. El año, a ver, probablemente haya cifras que han manejado otras instancias ajenas a la Conferencia Episcopal de Chile. Como ustedes bien lo saben, la Conferencia Episcopal no está, no necesariamente los obispos tienen que informarnos, ni los superiores religiosos tampoco. Por lo tanto, las únicas cifras de las que disponemos oficialmente en la Conferencia Episcopal son las que les hemos dado. En el último tiempo, la Conferencia Episcopal, y esta es una de los pasos que ha venido dando después de su encuentro con el Papa en Roma, es solicitar una mayor diligencia de tanto de los obispos diocesanos como de los superiores religiosos para informar a la Conferencia Episcopal no solamente los casos terminados, sino también aquellas investigaciones previas para poder desde el Consejo hacerle un mayor seguimiento.
Nombre y medio. Hola, buenas tardes, María José Blanco de La Tercera. Preguntarles porque el Ministerio Público dio a conocer las cifras hoy y hay denuncias desde 1960. ¿Qué pasa con cómo toman ustedes de que hace bastante tiempo están estas investigaciones o que hay denuncias a esos tiempos? Y otra pregunta más, si se va a modificar el protocolo de prevención de abuso sexual, ya dado que por lo menos Monseñor Sati ya dijo que este ya no servía, el fiscal Arias dijo que también la jurisdicción de la Iglesia tampoco estaba siendo eficiente. ¿Qué van a hacer al respecto de esta causa?
Se me olvidó la primera pregunta, perdona la plancha.
Era el tiempo
Desde 1960. Sí. A ver, nosotros en algún minuto, el 2012, intentamos recabar esa información y es sumamente difícil porque están en la justicia antigua. No había rastros a nivel canónico, pero intentamos buscar y eran de la justicia antigua y por lo tanto hay que pedir desarchivo y todo eso. E hicimos un esfuerzo e identificamos algunos. Así es que a nosotros de verdad nos conviene ahora tener un mayor conocimiento porque, insisto, podemos hacer un análisis mucho mayor. El análisis mucho mayor es para efectos de aprendizaje, no es para, tiene un sentido, esos aprendizajes son en vistas a la prevención y por lo tanto hay mucha información de la que podríamos aprender. Y ojalá nos faciliten ese material para poder estudiarlo mucho más. Ahora, en relación a la reforma del protocolo de abusos de la Iglesia, contra los abusos de la Iglesia en Chile, ese protocolo se actualizó el año 2011 y fue una decisión de la Asamblea Plenaria esa actualización. Por lo tanto, y en el mismo protocolo se señala que si hay nuevas normas o se suscitan otras situaciones, eventualmente se puede o se debiera modificar, pero siempre con la decisión de la Asamblea Plenaria y no de una circunscripción eclesiástica particular. Y en ese sentido, yo creo que más bien a nivel de orientaciones eclesiásticas que se puedan dar en una diócesis u otra, son eso, son orientaciones y no protocolos.
¿Esto se podría discutir en la Asamblea Plenaria ahora?
No hay preparado un texto de cambio, pero no niego que eventualmente podría suscitarse, pero no es ese el foco de la próxima Asamblea Plenaria. Más bien el foco está puesto en ver cómo podemos facilitar y cómo podemos cómo simplificar los canales de comunicación con la Fiscalía, en qué pasos tenemos que dar como Consejo de Prevención para poder renovarnos más y poder servir mejor, ese tipo de cosas.
Ahora, desde la perspectiva del caminar pastoral de la Iglesia y de los aprendizajes que, como decía Anita, hemos tenido, es evidente que no hay protocolo que sea suficiente en esto. No basta con modificar un texto normativo, no basta con enriquecer una determinada línea de guía, sobre todo cuando tiene que ver con casos muy particulares y muy nuevos que procuran instalar una cultura de la prevención. O sea, todavía seguimos creyendo que el abuso sexual de menores es un tema poco dado, poco frecuente, que el abusador que el abuso ocurre en circunstancias absolutamente extraordinarias, y es cuestión de conocer las cifras anuales de delitos sexuales contra menores que entrega el Ministerio Público. Por lo tanto, una cosa es la necesaria modificación de los protocolos y de la normativa vigente, pero también otra es la disposición, la voluntad y la instalación de una cultura de hacer que las relaciones sean relaciones más adultas, más libres, espacios de cuidado y de protección de los más vulnerables.
Por acá, tu nombre y tu medio, por favor.
José Luis Nicolás, para Radio María. Ustedes hablaban de intercambio y de colaboración de información entre el Ministerio Público y también la Iglesia. La pregunta es si esa colaboración y ese intercambio de información también involucra los testimonios que se han recabado o va a involucrar los testimonios que se han recabado desde la Comisión de Escucha liderada por Pilar Ramírez.
Yo creo que lo de la Comisión de Escucha lo dejaría aparte, digamos, porque en algún momento me imagino que van a informar acerca de ello con mayor detalle. En relación a los testimonios, hacia atrás yo veo difícil que personas que hayan solicitado la confidencialidad, uno llegue y entregue esos testimonios. Hacia adelante, en general, diría que ahora se está preguntando si tienen algún inconveniente y eventualmente eso iría. Ahora yo en eso quiero ser precisa de que en el fondo acá lo que se pretende es también respetar lo que la persona que es denunciante o que es víctima ha solicitado y que por eso está ante la Iglesia denunciando eso. Yo creo que más bien el acento ahí tenemos que ponerlo en cómo creamos las condiciones para que las personas vayan a uno y otro lugar. Y en ese desafío estamos concentrados.
Sebastián Cáceres, de Radio Bío Bío. Ustedes dicen que hay que concentrarse en las víctimas, en la situación que están viviendo ellos, pero me imagino que les genera alguna reacción que sean 139 los religiosos que están involucrados en casos de abuso sexual. Eso le genera algo en la interna, me imagino, además de pensar en que hay que concentrarse solamente en las personas que fueron abusadas. Me imagino que también hay algo que reconocer en la interna de lo que está ocurriendo en la Iglesia.
Claro, por supuesto. Lo primero que hay que reconocer es que en estas 139 personas hubo adultos y familias que confiaron la formación y el acompañamiento de sus hijos y que confiaron en estas personas porque precisamente nosotros nos declaramos discípulos de un Señor que nos enseñó que los principales eran los más pequeños, los más débiles y los más vulnerables. Por lo tanto, no solo aquí hay una grave contradicción, sino que hay una grave traición a una fe depositada por gente que cree en la iglesia, porque cree en Dios, cree también en sus ministros, y porque gran parte de esos contextos de abuso estuvieron dados por estos elementos que el mismo Papa nos ayuda a entender en su carta, que son los que habitualmente anteceden al abuso sexual, que es el abuso de conciencia y el abuso de poder. Por eso evidentemente que es muy elocuente que personas en quienes confiaron, precisamente por ser modelos de evangelio, por ser modelos de virtud, por ser acompañantes, pastores. Bueno, ayer las lecturas de la misa hablaban de los buenos y de los malos pastores. Evidentemente aquí estamos ante la expresión en cifras de una realidad que, así como avergüenza al Papa, también nos avergüenza a nosotros en la Conferencia Episcopal.
Gracias, Sepúlveda de Mela. Primero algo muy cortito, estos 43 clérigos que usted dice, ¿en qué periodo de tiempo es? ¿Qué periodo de tiempo considera?
Es del 2002 en adelante.
2002 en adelante. Y lo segundo que quería preguntarle es, o sea, no hay ninguna implicación todavía, pero ya quedó bastante claro la posibilidad de que la Fiscalía, en particular en Canarias, esté investigando o estaría investigando al Cardenal Lezzati por encubrimiento. ¿Cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal en relación a eso? Y considerando también esta carta que se conoció del obispo Goltz el fin de semana, en donde ya en 2013, o sea, hace bastante tiempo, otro obispo le hace saber al Cardenal Lezzati que está disconforme con su actitud frente a las víctimas y frente a cómo se están enfrentando estos casos homosexuales. ¿Qué significaría para la Conferencia Episcopal que el Cardenal Lezzati fuera citado a declarar o bien formalizado por encubrimiento?
A ver, los obispos de la conferencia han expresado a todos, además de los gestos que hicieron en Roma al poner su cargo a disposición, su plena disposición para colaborar con la justicia. No es la excepción el arzobispo de Santiago. Si es requerido por la justicia por algún cargo, él pierde cuidado de que allí va a comparecer y prestará su colaboración en ello. Son los tribunales de justicia, como decía antes, los llamados a establecer si hay o no comisión de un determinado delito. Lo importante para la Conferencia Episcopal, más que especular sobre cuál podría ser el escenario, es que la ley vigente en Chile nos obliga, nos involucra a todos, incluidos los obispos, los diáconos, los sacerdotes, los religiosos, la religiosa. Y por otra parte, también el Código de Derecho Canónico habla de cómo también canónicamente todos podemos ser, tenemos derecho a defendernos, pero también podemos ser acusados de cometer delitos. En este caso en particular, son los tribunales de justicia, en el caso del Estado, los llamados a determinar si ha habido o no ha habido algún delito de esa naturaleza.
Como en lo que de Pauto.cl, en relación a la carta que se publicó el domingo, la carta que le mandó Goich a arzobispo Sati, pregúntale usted como experta en derecho canónico, integrante del Consejo de Prevención, si usted está de acuerdo con lo que exponía ahí el obispo Goich en relación a ciertas discrepancias que existirían entre los criterios fijados por el Consejo de Prevención y la actitud o los criterios usados por el arzobispo Sati, que al final esa era una de las críticas que exponía Goich en su carta.
A ver, yo diría lo primero, que respecto de una carta sobre la cual parece ser un borrador privado del que no se tiene la seguridad de que haya sido enviada, creo que no corresponde ni siquiera pronunciarse. Sin embargo, para no eludir en ningún caso, porque no me interesa eludir ninguna pregunta, creo que el suponer que no han habido discrepancias sería lo errado. Es evidente que en toda institución, y me imagino que tanto las personas que están en los medios acá viven discrepancias al interior de los medios de comunicación, y las personas que están en su casa también tienen discrepancias en distintas comunidades en las que participa. Por lo tanto, me parece que eso no sería esa la novedad, digamos, en el sentido de que hubiera discrepancias, porque me sorprendería más que en una institución no existieran esas discrepancias.
Buenas tardes, Camila Silva de Canal 13. Siguiendo con la misma línea de la carta que el obispo Goich le habría escrito al Cardenal Lezzati, justamente Juan Carlos Cruz, que es una de las víctimas de Caradima, mencionó que el contenido de la carta era como un ejemplo de hipocresía. ¿Cómo evalúa la Conferencia Episcopal esta reacción justamente de una de las víctimas de la Iglesia?
Mira, la conferencia episcopal tiene el mayor respeto hacia las víctimas. Lo dije en el primer momento cuando hablé de la cifra de víctimas. Hemos procurado comprender, quizás no lo logramos debidamente, pero hemos procurado hacer el mayor esfuerzo por comprender lo que ellos han vivido. Por lo tanto, a mí me parece que sería una falta de respeto mayor salir a comentar una declaración de una persona que ha sido víctima de un abuso. Respecto de la carta, haciendo esta salvedad que decía Anita, ¿no? De respecto de si efectivamente esta carta se envió o no se envió, pareciera que nunca se envió, que fue un borrador de un manejo particular. No nos corresponde a nosotros como conferencia episcopal calificar las situaciones que allí se mencionan. Lo que sí nos corresponde es trabajar para que lo que hoy día conocen ustedes como intermediario ante la opinión pública respecto de lo que está haciendo hoy la Iglesia, 5 años después de esa supuesta carta, 5 años después, sea un escenario mejor que aquel que se describía en ese documento. Porque si bien ha habido discrepancias, y las hay también en todas las instancias de Iglesia, desde Pedro y Pablo hasta hoy, lo importante es que, más allá de la discrepancia, tengamos frutos en lo que nos importa, que es proteger a los más vulnerables y evitar que se den los contextos que permitieron los abusos desde el año 1960 hasta hoy, a los cuales se ha referido la Fiscalía.
Con los recientes allanamientos que ha hecho el fiscal Arias tanto al Tribunal Eclesiástico, al Arzobispado de Santiago y a la diócesis de Rancagua, queda la sensación de que no hay mucha colaboración conjunta, o sea, por algo se está allanando y no solamente se solicitan documentos. ¿Qué tienen para decir a usted?
Yo creo que ese es justamente uno de los puntos que dice tenemos que lograr bien rápidamente algún tipo de, no sé si de protocolo, pero sí de criterios comunes para poder colaborar de una forma que sea satisfactoria para el Ministerio Público, pero también satisfactoria en el sentido de la confidencialidad con la que nos han honrado las víctimas.
¿Pero dónde está ese freno? En el hecho que no se pueda precisamente entregar con más facilidad, seguramente tiene que llegar a una situación mediática, hacer allanamiento.
A ver, yo creo que tenemos ahí un punto que tenemos que aclarar con el Ministerio Público, es decir, mientras para nosotros eventualmente una carta, si es que ha habido requerimiento previo, porque no en todos los allanamientos ha habido un requerimiento previo, pero si ha habido un requerimiento previo en la forma en que nosotros respondemos no es satisfactorio para el Ministerio Público, ahí hay eventualmente algo que nosotros tenemos que revisar de cómo podemos acercarnos más a eso. Y se me ocurre también, y es parte de las conversaciones, que antes de que se decrete una medida intrusiva para el Ministerio Público haya por lo menos una solicitud de información que sea correcta también, o sea, que no sea de una manera absolutamente amplia y sin casi expresión de causa, y eso es lo que tenemos que trabajar, pues. Esas son las pautas comunes a las que aspiramos y que yo confío que lograremos alcanzar, espero en el más breve plazo, porque eso es lo que nos interesa a todos.
¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes hablan de la confidencialidad de la víctima, pero muchas veces la víctima... Si les está dando estos datos es para que se haga justicia, y han pasado muchos años en lo que no se ha hecho. O sea, ¿qué impide a ustedes como iglesia entregar datos a la fiscalía? Porque al final son delitos. ¿Hasta qué punto como iglesia ustedes están guardando esos datos, la confidencialidad de la víctima, para que no se investigue un delito?
O sea, me doy cuenta que esa es la percepción que puede existir en algunos y comprendo que así sea por cómo se conocen después los hechos. Y por eso estamos tan interesados en hacer una recopilación que vaya más allá de los comunicados, porque claramente funcionar en base a la voluntariedad de los comunicados que tengan los obispados o las comunidades religiosas resulta insuficiente para esto. O sea, ese escenario sin duda no contribuye. Tampoco contribuye el hecho de que... De que cuando una víctima ha señalado que no tiene inconvenientes en que la fiscalía lo conozca, después aparezca como que la iglesia quiso ocultar eso. Y ahí hay algo que tenemos que cuidar mucho más en la implementación de nuestras normas. Lo que sí quisiera como asegurar es que no creo que puedas encontrar alguna disposición que diga tienes que retener los datos, por el contrario. Todas las disposiciones que tiene la iglesia en este momento van hacia, si tú viniste hacia nosotros, lo voy a poner en términos más coloquiales para que se pueda comprender mejor, pero es, si usted, denunciante y o víctima, vino hacia nosotros y confió en nosotros, nosotros vamos a hacer lo posible por respetar el ámbito de confidencialidad que usted quiere. Parte del ámbito de confidencialidad que se quiere es que no se conozca su nombre. Ahora, en esa primera conversación, lo que se le dice es, ¿usted sabe que tiene el derecho a ir a la fiscalía? ¿Puede ir a la fiscalía? Se le insta, son las palabras que usamos, se le insta a vaya a la fiscalía. ¿Qué cosa esperamos, por ejemplo, de mejorar ahora? El Ministerio Público ha dicho que ha ido determinando algunos fiscales preferentes en las distintas regiones, que nosotros podamos entregarle los datos de esos fiscales preferentes. ¿Qué es lo que no quisiéramos hacer nosotros? Sustituir la voluntad de una víctima con la voluntad de nosotros, porque ahí sí que creo que podría estar más el riesgo, a lo mejor me equivoco, pero más el riesgo de decir yo entrego los antecedentes, no importándome lo que dice la víctima, porque quiero protegerme yo de estar imputado de algún delito. Esa parte sí que no. Entonces, evidente que tiene ciertos como ámbitos o deslindes sumamente complejos esto, que nos obliga y que nos interpela a dar respuesta, y esperamos poder hacerlo. Y en eso yo creo que, yo diría que incluso había un cambio en las mismas víctimas que se acercan o en los mismos testigos que se acercan. En general, si tú preguntas a las personas desde abril de este año más o menos, a las personas en general están diciendo no tengo inconveniente. Eso quiere decir otra cosa que es una buena noticia para la fiscalía, que la gente está teniendo confianza en la labor que ellos puedan hacer. Por otro lado, y acá también es parte de la interpelación que nos surge a nosotros, en general, y de verdad odio las generalizaciones, pero no tengo otra forma de poder explicitar un poco la cosa, en general a nosotros no nos han llegado, yo no recuerdo casos en que nos hayan llegado de abusos sexuales de menores de edad que estén siendo en este momento y que haya, por lo tanto, que interrumpir, salvo aquellos que son en colegio, en los que efectivamente hay obligación de denuncia y por lo tanto hay que hacerlo. A nosotros, ¿cuál es la persona que normalmente se acerca a la iglesia? Una persona que ya es mayor de edad, en el que el abuso cesó hace bastantes años, en los que eventualmente además han sido considerados prescritos para el Ministerio Público y por lo tanto no ha tenido interés en investigar, y llegan donde nosotros porque saben que la prescripción no es un obstáculo para investigar. Yo diría que ese es el escenario de las cosas que llegan a la iglesia, de los asuntos que nosotros podemos ver. Entonces, ¿me entiendes que hay matices en todo eso que son súper odiosos y súper largos de explicar, pero que en el fondo, de alguna manera, hacen que se opte por una decisión u otra, lo que no implica que no vaya a ser revisable?
Y la confidencialidad de los datos de la víctima refieren a los datos de la víctima. La confidencialidad de los datos de la víctima no pueden ser pretexto para encubrir antecedentes de un victimario. Particularmente cuando hay situaciones como el peligro de que el tema estuviera ocurriendo y que hay que interrumpirlo. O sea, la confidencialidad de la víctima significa yo le garantizo a usted. Algunas víctimas se acercan, o denunciantes se acercan sin haber conversado esto con sus cónyuges, con sus hijos, con sus padres, con sus entornos más próximos. Y cuando desde la iglesia se le protege esto que ella está pidiendo, eso no significa en ningún minuto que se está amparando un secretismo sobre el dato del acusado.
Precisamente ese punto es lo que quiero profundizar para hacer un resumen. Es decir, la víctima se acerca a la comisión. Finalmente, ¿la conferencia episcopal va a entregar los datos a la al Ministerio Público o queda criterio finalmente la víctima?
Pero eso es más bien de la comisión de escucha, estás preguntando. Porque el escenario habitual es que llegan a las diócesis o a las comunidades religiosas. ¿Ya? Y lo que por lo menos se podría proponer es que ahora se le entregue a la persona los datos de quién es el par a nivel de Ministerio Público para que la persona pueda recurrir a una persona más directamente que darse toda una vuelta también, porque estamos hablando de personas que habitualmente además han tenido que prestar su testimonio o dar declaraciones en distintos escenarios, lo que es, bueno, victimización secundaria, o sea, es sumamente desgastante y habría que evitar.
Ahora, hay otro punto que tiene que ver con la comunicación a la comunidad. Hoy día, por ejemplo, hubo un comunicado de Concepción donde se dice que se enviaron los antecedentes sobre sacerdotes involucrados en delitos, pero no se dan los nombres. Por lo tanto, la comunidad no está enterada de quiénes son los sacerdotes que están afectados. Y en el caso del ex canciller, que del arzobispado de Santiago, la comunidad de Estación Central se enteró por la prensa. ¿Cuál es el minuto en el cual la comunidad puede estar enterada respecto a lo que pasa con su pastor?
Bueno, eso es parte de los aprendizajes que hemos tenido. Las prácticas han sido diversas. Así como hay obispos que en el momento en que reciben una denuncia acompañan a la persona, a la fiscalía, si ella está en condiciones de hacerlo, hay otros que prefieren simplemente indicarle que es su derecho a hacerlo. Y hay, lo mismo pasa en las congregaciones religiosas. Y también hay parámetros distintos de en qué momento se comunica. Ustedes han leído comunicados de prensa anunciando que un caso fue considerado cerrado y absuelto o confirmado culpable, y de otros que se están recién iniciando. Eso hoy día es más bien resorte de cada obispo, pero uno de los temas que se está trabajando en este caminar de estos 2-3 meses que han que el Comité Permanente, con la ayuda del Consejo, está proponiendo a la Conferencia Episcopal en su Asamblea Plenaria próxima, es definir algunos estándares básicos a partir de los indicadores de buenas prácticas que los mismos obispos aprobaron en la última Asamblea Plenaria. Es decir, en qué momento comunicar. Porque, por una parte, está el derecho que todos tenemos a nuestro buen nombre y buena fama mientras no se nos ha comprobado que somos culpables de algo. Pero, por otra parte, está el respeto a una comunidad a la que no se le puede despojar de un ministro de un día para otro sin darle ninguna explicación, o de darle explicaciones que pudieran resultar insuficientes o infantiles. Entonces, hoy día hay muchos sacerdotes que ellos mismos se ponen a disposición, ellos mismos informan a la comunidad junto con el pastor de que quieren facilitar la investigación y que por lo mismo hay medidas cautelares o restricciones tales y cuales, pero todavía no tenemos un estándar en esa materia. Y son actualmente los ordinarios, es decir, los obispos y los superiores, quienes definen el cuándo. O sea, en qué momento comunican qué.
Usted dice que la confidencialidad de los datos de la víctima no puede ser pretexto para encubrir a un victimario. Pero en relación a la solicitud que hizo la Fiscalía del informe Chicluna al Vaticano, por ejemplo, el obispo González señaló que él consideraba que se podía causar un daño muy grave al entregar ese documento. Entonces, ¿cuál es la posición finalmente de la Conferencia Episcopal? ¿No considera que son un poco contradictorias estas dos posiciones? O sea, ¿es transparentar la información o no transparentarla? ¿O están de acuerdo con el obispo González o no están de acuerdo?
Yo creo que el desafío ahí, una vez más, es crear las condiciones para que las mismas personas que acudieron con confianza hacia los monseñores Chicluna y Bertomeu lo encuentren también en la Fiscalía y por lo tanto concurran también a Fiscalía. El asunto de, y eso lo va a tener que contestar la Santa Sede, o sea, cualquier cosa que digamos nosotros es una opinión respecto del tema, una opinión más, digamos, que se puede agregar dentro del tema. Entonces, a ver, si hubo personas que concurrieron, dada la confianza que le merecían esas personas a decir algo, yo comprendo que uno diga, ese documento yo no tengo la libertad para llegar y entregarlo en otra parte donde no se me autorizó. Yo no excluiría que personas escriban a Monseñor Chicluna y digan, en realidad me interesaría que la Fiscalía conociera de esto. Pero eso la misma persona lo puede hacer entregando ese documento a la Fiscalía. Por lo tanto, por eso hay matices entre medios respecto de los cuales en el fondo va a tener que responder la Santa Sede, pero mientras tanto yo creo que el crear las condiciones, insisto, es el desafío más urgente.
Pero más allá de lo que responda la Santa Sede, ¿a ustedes les parecería grave la entrega del informe Chicluna o les parecería que aportaría la investigación al medio?
Yo no sé si me pronunciaría sobre la gravedad o no, de eso me pronunciaría más bien de que yo no puedo disponer de algo que me ha sido confiado bajo unas condiciones, alterando unilateralmente esas condiciones.
Francisca Carvajal, de Radio ADN, ¿cómo ven en el contexto del conocimiento de la carta y también de la reciente formalización del ex canciller la colaboración de los obispos y también de la autoridad eclesiástica a colaborar con la justicia? Y se lo pregunto porque precisamente según los datos de la formalización, en ese caso hay una persona que registra un abuso entre 1999 y junio de este año, cuando ya el ex canciller se había autodenunciado, y nos encontramos con un rango de 6-5 meses en que la iglesia no denunció eso. Entonces, ¿ustedes se han sentido acompañados o respaldados en esa labor de transparentar y de colaborar con la justicia? ¿Se han sentido apoyados por parte de la autoridad eclesiástica, considerando que ahí tenemos un claro ejemplo de que esa persona se autodenunció a la iglesia y no fue hasta que la fiscalía llegó a allanar las cosas que se dio a conocer la información?
Claro, ahí la explicación de lo que podemos hacer nosotros como conferencia episcopal tiene un límite en las propuestas que podamos hacerle a los obispos en las diócesis. Desconozco el caso particular al que usted alude, pero porque además no tenemos por qué intervenir nosotros como conferencia en la materia, pero la idea, al menos en estas últimas 2 a 3 semanas, ha sido procurar que todas las jurisdicciones con las que nosotros tenemos directa relación, es decir, los obispos diocesanos en sus curias, puedan tener todo el conocimiento posible de este diálogo que se ha sostenido con el Ministerio Público, para en un clima de colaboración poder facilitar las vías para que los antecedentes delictivos o que pudieran ser sujetos de delito sean facilitados, salvaguardando a aquellas personas que pidieron estricta reserva de su nombre. Más allá no llegamos, no podemos supervisar, no tenemos facultades para hacerlo desde la Conferencia Episcopal. No somos una instancia jerárquicamente superior a un obispado. Es lo que sí tenemos, digamos, son algunos criterios que fueron muy claramente definidos por el Papa Francisco en su carta a la Iglesia en Chile. Aquí ocurrió algo que no es solamente una suma de episodios y no puede volver a ocurrir y no puede seguir ocurriendo. Y de qué manera eso se traduce en una colaboración práctica entre dos fueros que se complementan y no se contraponen, eso va dependiendo de cada uno de los episodios particulares.
¿Pero podría haber más voluntad de parte de la autoridad eclesiástica para complementar lo que ustedes precisamente apuntan, que es que esto llegue a la justicia y se esclarezca?
Pero eso no excluye, a ver, de verdad, la Conferencia Episcopal en general no se pronuncia respecto de casos concretos que le corresponden a las mismas circunscripciones eclesiásticas y a las mismas comunidades religiosas. Pero, así como criterio, en el fondo, corresponde en primer lugar a las personas que acudieron el tener la confianza para acudir también a Fiscalía. Ignoro si en ese caso se les dio la información a esas personas, pero eso hubiera sido lo deseable. Y también hubiera sido lo deseable que si una persona concurrió, en este caso el anterior canciller de Santiago, concurrió ante la Oficina Pastoral de Denuncias de Santiago, claro, lo hubiera hecho ante el Estado también. Y sin duda eso nos interpela para mejorar las prácticas y para ver qué es lo más adecuado en cada caso, haciendo las distinciones que hice antes, en el fondo. O sea, no es un asunto exclusivamente de a quién le toca la responsabilidad, entonces le toca a la autoridad religiosa, si eso no está establecido legalmente.
Perdón la extensión de la conferencia, pero solo quiero aclarar para ver si yo entendí bien. Soy Verónica Marín de Emol. Si hay un delito que está ocurriendo en este momento, menor de edad, no ha prescrito, se acerca a ustedes, hace la denuncia con ustedes, dice que no, los padres y ese menor dicen que no quieren acudir a la fiscalía por X motivo, por vergüenza, lo que sea. ¿Ustedes no van a hacer la denuncia entonces? ¿Y eso no es encubrimiento?
A ver, yo primero parto haciendo la distinción de que normalmente ese tipo de delitos, hasta donde yo recuerdo de los delitos que han sido publicados, ese tipo de delitos no han llegado primero a la iglesia. Lo que pasa es que si pasa habrá que verlo en su mérito, y yo confío que las personas que estén atendiendo ese caso concreto, que seguramente nosotros no vamos a saber en el momento que está ocurriendo, que están atendiendo ese caso concreto, yo confío en que esas personas harán lo posible para que ese delito se interrumpa. Y por lo tanto, parte de esa interrupción seguramente va a consistir en que tengan que denunciarlo también ante Fiscalía.
Los obispos han dicho claramente que al no estar obligada a una parroquia, si este abuso ocurre en un ámbito parroquial, no teniendo obligación legal de hacerlo en la legislación vigente del Estado chileno, eso no impide que la autoridad a cargo invoque su obligación moral. Y en virtud de su obligación moral, lo pueda hacer presente a la autoridad que corresponde.
O sea, si no lo hace, sería encubrimiento.
No, el encubrimiento, ¿sabes lo que pasa? Perdónenla. Y yo entiendo, aparte de la extensión de la conferencia, que puede ser tedioso también que uno recurra a cuestiones técnicas, pareciendo como que uno quiere esquivar una pregunta. El encubrimiento es súper preciso. O sea, no se puede confundir encubrimiento con la falta de la obligación legal de denuncia, y el encubrimiento, así como la falta, como el no haber denunciado, por ejemplo, algo, estando obligado a ello, como es en el caso de los colegios, eso tiene que ser determinado por los tribunales. Pero usar el término encubrimiento de manera coloquial, yo creo que conduce a equívocos, y me esperaría más el que los tribunales puedan resolver sobre eso y prestar toda la colaboración posible para ello.
Lo que llama la atención es que finalmente en sus palabras se desprenda una y otra vez la siguiente idea. Ya que la iglesia o el párroco o esa capilla o esa iglesia no está obligada legalmente, yo le pregunto, siendo la iglesia, ¿tiene o no tiene la obligación de hacerlo? Porque creo yo, y muchos pensamos eso, que el hecho de que no tenga una obligación legal tratándose de la iglesia, eso es irrelevante, porque tiene una obligación moral, y es mucho más amplia y mucho más obligatoria. Entonces, insisto en la pregunta que hizo mi compañera, ¿tienen la obligación o no?
Yo lamento que las respuestas sean insatisfactorias, pero sí creo que tengo que insistir en una cosa. La obligación de la iglesia es respetar la dignidad de las personas a todo evento. Y si la dignidad de la persona que viene, que concurra a la iglesia, dejando a salvo, entiendo que de hecho se puede hacer de otra manera, si la dignidad de la persona que recurre a la iglesia, en el momento en que recurre a la iglesia, es que nosotros mantengamos la confidencialidad de su situación, creo que hay que honrar la dignidad de esa persona. Que lo otro sería estar privilegiando el casi hacer un lavado de imagen de la iglesia, porque entonces, independientemente de la dignidad de la persona, yo voy, me acerco y denuncio sin importarme lo que esa persona ha dicho. Por lo tanto, creo que la pregunta está centrada de manera distinta, o yo la entiendo por lo menos de manera distinta. Esa es la primera obligación, aún a riesgo justamente de ser considerados como que no cumplimos con ciertos estándares. Eso no implica que los hechos se acompañen a las personas, se faciliten los términos, y en eso estamos. Y si usted revisa todos los documentos de la Iglesia Católica en Chile, en todos ellos insiste en que no vamos a transgredir la conciencia de la víctima, porque ya sabemos que estamos con una víctima que ha sido transgredida en su intimidad. No vamos a agregar otra transgresión a eso. Pero que vamos a hacer lo posible porque esa persona concurra ante ambas jurisdicciones. ¿Y por qué es tan importante que concurra a ambas jurisdicciones? Porque lo que hace una no puede hacerlo la otra. Mientras el Estado es el único que puede privar de libertad, la Iglesia Católica es la única que puede privar del ministerio sacerdotal o restringirlo. Por lo tanto, necesitamos de ambas. Y por eso nos interesa que la mayor parte de los casos llegue a ambas. Y ojalá, entiendo que con la eliminación de la prescripción o con la limitación de la prescripción de la nueva ley que se espera que haya a nivel nacional, estos casos efectivamente puedan ser analizados también e investigados también por Fiscalía.
Y en los casos en que hay autodenuncia, o sea, es el victimario, en ese sentido no hay víctima que proteger. En ese caso, ¿existe obligación moral de parte de las instancias de la Iglesia de llevar esa autodenuncia al Ministerio Público?
A ver, ahí de nuevo, normalmente si llega, si llega una persona a confesar un delito ante la iglesia, probablemente se identifiquen algunas víctimas y habrá también que escuchar lo que esas víctimas digan. O sea, la sola confesión no va a partir como expediente, digamos, no va a partir solo hacia la Santa Sede para que se diga qué tipo de proceso y qué hacer, sino que normalmente se va también a concurrir hacia las personas que son nombradas dentro de esa confesión y ahí habrá que estar nuevamente más a ellas.
O sea, que en ninguno de los casos posibles la iglesia va a llevar esa información.
Pero, a ver, momento, yo no descarto que de hecho se haga como de hecho se hace en varios lugares, por si acaso. Yo no descarto eso. Yo estoy haciendo un matiz que quizás no es apropiado, digamos, dentro de una conferencia de prensa porque parece que suena más complicado. Pero en el fondo es un matiz importante porque lo que importa, el punto de partida, es la dignidad de la persona, no la protección de la institución. Y entonces, en base a eso, hay que hacer todas las opciones para que esto pueda resultar lo mejor posible. ¿Y cuál es la cuestión de fondo? Es que ambas jurisdicciones se requieren. Ambas jurisdicciones van a establecer aspectos distintos que afectan un mismo delito.
Un detalle, la obligación moral no queda escrita en un documento, ¿no? La obligación moral es en conciencia. La obligación moral la discierne la persona a cargo de tomar una decisión a partir de la dignidad de la persona, de la protección de la dignidad de la persona y de todos los que pudieran estar involucrados en un hecho. Recordemos que en un momento muy oscuro de la historia de Chile, una de las instituciones de la Iglesia fue destacada mundialmente porque protegió y cauteló la reserva pedida y confiada en la Iglesia con las famosas fichas de la Vicaría de la Solidaridad, que se mantuvieron en secreto permanente y que ante todas las presiones del Estado, la Iglesia en su momento las resguardó porque creía que en conciencia estas personas habían confiado, estas personas habían sido víctimas y estas personas estaban amenazadas si sus nombres se conocían. Hoy día esta complementación entre ambas justicias yo creo que es muy importante. Si fuera solo la obligación legal, si solo rigiera la ley civil, hoy día en Chile Fernando Caradima estaría en Pucón.